Durante el periplo que está realizando a través de distintos países del mundo, el presidente editor del periódico El Nacional de Venezuela, doctor Miguel Enrique Otero, acaba de declarar que Venezuela, su país, se encuentra al borde de una crisis humanitaria, resaltando que la inseguridad, la escasez y la persecución política describen la situación que está viviendo el venezolano, considerando que están a punto de llegar a una de las peores crisis de la historia de Venezuela. Textualmente dijo Miguel Enrique Otero al diario El País de Uruguay: Venezuela está viviendo una catástrofe económica. Nosotros estamos al borde de una crisis humanitaria grave, algo como no ha vivido nunca un uruguayo, ni siquiera un argentino. Nadie en estas latitudes sabe lo que es una crisis humanitaria de la magnitud que estamos hablando, advirtió el presidente director del periódico El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, en entrevista al diario El País de Uruguay. ¿Es real esta situación, tal y como la percibe el doctor Otero? Preguntamos al diputado venezolano William Dávila, de la Mesa de Unidad Democrática.
La tensión que el gobierno ha fabricado con el cálculo electoralista de las elecciones del 6 de diciembre, con aquella tesis de que el fin justifica los medios, y por supuesto, pues cerraron fronteras, en el caso, por ejemplo, la frontera en el Táchira, un decreto de excepción, donde suspenden varias garantías constitucionales en 5 municipios del estado Táchira. En este momento hay una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en el Táchira. Y entonces todo es una matriz de opinión que el gobierno está desarrollando, desviando la atención, y todo tiene un link, porque los fascistas tienen esa habilidad de siempre tener una misma línea discursiva y todo lo atan a esa matriz. Hay un origen, la oligarquía, el imperialismo, es decir, la culpa es de otros, pero no hay ninguna culpa de parte del gobierno, pues el gobierno está para gobernar y, de acuerdo con el discurso de ellos, bueno, pareciera que todo lo que hacen es de sus manos brota oro, pues todo es felicidad, es progreso, el gobierno nunca se equivoca. Entonces tenemos un problema serio en donde se cierra la frontera producto de un atentado contra oficiales de la Fuerza Armada que deben ser perseguidos y detenidos y castigados de acuerdo con la ley. Y claro, de ahí desarrolla todo un discurso para cerrar la frontera y entonces alegando que todos esos problemas que se están presentando ahorita es producto de la derecha, de la oposición, etcétera, y durante todo este tiempo, de estos 14 años, digamos, de gobierno del PSUV, de ese grupo de Zamacoya, que hoy día gobierna Miraflores, bueno, han dejado pasar gandolas llenas de combustible, de comida, de cualquier cosa frente a las alcabalas, y nunca dijeron absolutamente nada. Ahora es que entonces actúan para tratar de desviar la atención y echarle la culpa del desabastecimiento, de la crisis de comida que tenemos en el país, a ese grupo que supuestamente está haciendo acciones ilegales en la frontera. Y resulta que ese desabastecimiento, si bien es cierto, hay un contrabando de extracción, también hay un déficit de producción nacional, porque todas las fuerzas productivas han sido expropiadas, quebradas y perseguidas.
O sea que en el país hay una crisis en todos los órdenes, tanto política como económica.
Sí, es una crisis de todos los órdenes. Aquí, cuando no es Guyana, ahora es la frontera, y mañana inventarán otra cosa. Es un discurso que nos lleva así permanentemente hasta que esto estalle. Porque nosotros vivimos en una burbuja política, en una ficción revolucionaria, pero la gente come, la gente se enferma, y la gente cuando come tiene que ir a buscar comida y no la encuentra, la gente cuando se enferma tiene que buscar medicina y no la encuentra, a la gente la matan en las calles, las asaltan, hacen las OLP y en los mismos sitios donde ha habido acciones de ese que llaman de liberación del pueblo, es recurrente la situación, porque a la semana entonces siguen matando policías y siguen matando gente. Entonces es una situación realmente muy difícil que estamos viviendo hoy día en Venezuela. No me extrañaría que el gobierno llegara incluso aquí a sacar al Estado Táchira de las elecciones parlamentarias. Nosotros los andinos nunca vamos a perdonar el trato que nos está dando este gobierno, y no me extrañaría que saque a nuestra región, excluya al Táchira de las elecciones parlamentarias, porque ellos saben perfectamente bien que no van a ganar ningún diputado en el Estado Táchira ni en Los Andes.
La situación de los presos políticos en estos momentos, ¿cómo es? La esposa de Ledesma va a estar aquí por la ciudad de Miami.
Bueno, mira, ahí hay que seguir luchando. Yo sigo insistiendo en que, estamos organizados, te puedo decir, la organización de la campaña, la defensa del voto, toda la forma técnica y operativa en esta campaña está muy bien elaborada, porque nosotros tenemos que ganar las elecciones parlamentarias.
Si no se gana... ¿El éxito en las elecciones es fundamental para un cambio en Venezuela?
Sí, cómo no. Hay que rescatar el país con una Asamblea Nacional distinta.
¿Eso se logra solamente con la asistencia de los votantes de forma masiva a los centros electorales?
Ese es un elemento, la asistencia masiva, y que cada quien esté en el centro de votación cuando vote, esperando los resultados, porque los escrutinios son públicos, y defender, hacer ahí presión de opinión pública, de defensa popular del voto, de equipo popular de defensa, para de esa manera garantizar la soberanía plena. Es decir, no es una situación fácil. El gobierno está radicalizando políticas y sus acciones, porque ellos saben perfectamente bien que ese 89% de descontento hacia la gestión de Maduro y sus ministros se va a traducir en votos. Hoy día en todas las encuestas no hay una en donde el gobierno esté ganando, y ellos están radicalizando con esa teoría del fin justifica los medios. Y la verdad es que uno se preocupa, nosotros estamos haciendo política en un país totalmente inseguro para ejercer los derechos políticos. Yo vivo en esa región cercano a la frontera, y todos esos municipios del estado Táchira son municipios de convivencia con nosotros los merideños. ¿Qué puede impedir al gobierno extender ese decreto de excepción a Alvigía o a cualquier otro municipio del estado de Mérida o del país? Porque ante el fracaso de la política de seguridad interna del gobierno, porque siguen los crímenes, siguen los homicidios, ¿qué le cuesta al gobierno, si ya fracasó su OLP, de repente inventar un decreto de excepción para luchar contra las mafias de la delincuencia organizada que en cualquier estado se esté produciendo? Entonces así van llevando esto, y eso lo alentó la mesa de la unidad ante el mundo, de ese peligro que corremos, que esto sea un globo de ensayo del gobierno, pues cómo pueden suspender las elecciones parlamentarias que las tienen perdidas.
Mixi Capriles viene a la ciudad de Miami. ¿Cuál tú crees que sean los planteamientos que traiga?
Bueno, yo creo que Mixi es una mujer muy valerosa. Ese grupo de mujeres ha dado una pelea extraordinaria. Todos somos solidarios con ellas y con sus esposos. Y el mensaje que tienen que dar es un mensaje de alerta a la comunidad internacional. No están permitiendo la observación internacional. La comunidad internacional está alerta. Los familiares de quienes estén afuera y vivan aquí en Venezuela, que voten ese día 6 de diciembre, y estar pendientes, porque esta lucha que estamos librando nosotros la hacemos para beneficio de la democracia en el mundo. Esto no es una cuestión de beneficio personal. En lo personal a mí no me interesa ser diputado, eso no es lo que me llena a mí como ser humano. Ese es un puesto de lucha. Lo que me llena a mí es que rescatemos la Asamblea Nacional para ponerle un coto a este destrozo de la República que estamos viviendo a diario. Entonces este es un mensaje internacional, donde tiene que producirse una solidaridad internacional en el mundo entero, de grupos de apoyo, de grupos de expresión pública, no solamente en el estado de la Florida, sino en Washington, en Nueva York, ante la sede de las Naciones Unidas, ante las universidades, ante el Parlamento Europeo, ante las academias y grupos progresistas que hay en el mundo entero. Hoy día la izquierda democrática se está dando cuenta que aquí en Venezuela lo que tenemos es un gobierno militarista que busca es perpetrarse en el poder. Y a mí me preocupa la situación. A mí da cuenta de la situación que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, con China, en donde si China no crece en un 10%, eso va a traer un gravísimo problema, porque va a lograr detener la inmigración interna de las zonas rurales de China a las zonas urbanas. China no está creciendo como lo habían proyectado algunas economías, y Venezuela está atada a los negocios chinos. Nosotros acabamos ahorita el gobierno de recibir 5,000 millones de dólares del gobierno chino. Eso no es un dinero que se lo regala. Ese es un dinero que está atado al petróleo. O sea, cada día nos endeudamos porque nos estamos endeudando a futuro con el petróleo. Entonces son proyectos que no funcionan. Entonces si esa economía no va a crecer, el bien tuvieron que devaluarlo porque ya ha perdido competitividad la economía china. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros aquí en Venezuela si no tenemos una visión global, integral de lo que debe ser el desarrollo mundial, la globalización sustentable mundial, sino que seguimos atados a unos paradigmas reduccionistas que son fracasados, pero que ellos, su fracaso económico y financiero, la solución que buscan es las medidas coercitivas, represivas, guerreristas, belicistas, y entonces todo ese lenguaje verbal en un momento dado se puede ir de control, y aquí podemos entrar realmente en una masacre, en una persecución y nada. Así puede que es importante que todo eso, lo que está haciendo Mixi y la esposa de Leopoldo, y todos los que son esposos o esposas de exiliados políticos, de presos, a través de las redes, a través de los medios de comunicación alternativa, etcétera, se haga pues en el mundo una solidaridad realmente plena. La situación de Venezuela es difícil, no es fácil. Ahora, este es un país que tiene tantos recursos naturales que yo estoy seguro, y es el mensaje mío, para que los jóvenes no pierdan la desesperanza y crean que yéndose del país van a solucionar su realidad en otros países. Este es un país que, cambiando este gobierno, con una nueva gerencia pública, este país echa para adelante. Nosotros tenemos la primera reserva de oro en América Latina, tenemos todavía petróleo, tenemos hierro, tenemos de todo. Yo con un proyecto diferente, este país se recupera de manera inmediata, pese a que tenemos una crisis muy grande que nos va a tomar tiempo recuperarnos, que es esa crisis de valores, esa crisis espiritual que nos está afectando a todos por igual. Así puede que mi mensaje, en medio de toda esta preocupación que uno tiene, es un mensaje de esperanza, de optimismo, de optimismo en el sentido que yo creo que por esta vía, de este momento, de estas elecciones parlamentarias, nosotros podemos derrotar al régimen y realmente comenzar a rescatar el país.
Miguel Enrique Otero acaba de declarar en el viaje que está haciendo a través de distintos países que Venezuela se encuentra al borde de una crisis humanitaria.
Bueno, mira, es que ya no está tan lejos todo eso. Ya lo estamos viendo ahí en la frontera. Hemos visto esa situación, producto de este cierre de frontera, cómo los colombianos, el gobierno colombiano tuvo que activar un dispositivo humanitario con la Cruz Roja Colombiana. Son cosas que nos toca muy cerca. Busco el link para asociar la idea, en el sentido de que ahorita en Venezuela realmente podemos llegar a un nivel en donde no vamos a conseguir ya prácticamente, diría yo, conseguir carne. Cuesta conseguir carne, cuesta conseguir pollo, cuesta conseguir leche, cuesta conseguir medicina. Entonces, vamos a entrar en eso. Yo digo lo siguiente, Juana, si este gobierno sigue por el camino que va, realmente la situación en Venezuela se va a agravar, y en vez de nosotros curar al enfermo, vamos a asistir es a la autopsia del cadáver que se llama Venezuela.
Es que en Venezuela se está produciendo una copia muy fidedigna de lo que ocurrió en Cuba, y sigue ocurriendo.
Es así, y desgraciadamente los cubanos están saliendo de su atolladero allí con hipocresía política y con insinceridad, porque se han visto esa tiranía castrista, que para poder extender la arruga tenían que llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, y tratarán pues de que por la vía de las remesas y del turismo menguar un poco la situación interna. Pero bueno, 60 años para llegar a eso. Imagínate tú, nosotros aquí en Venezuela, que estemos pensando bueno, ya llevamos 16 años de esta langosta que nos está gobernando. Una langosta destructiva, pues. Esto es una tragedia humana y realmente veo que todavía tenemos una brecha que organizados, ganando nosotros las elecciones parlamentarias y organizados para defender el resultado electoral, y de allí la importancia de esas visitas internacionales que hagan Miguel Enrique o Mix o cualquier otro, para que el mundo sepa que aquí en Venezuela se está luchando por vía democrática. Si el gobierno quiere desconocer las elecciones parlamentarias y quiere realmente poner preso a los diputados que ganan inventándoles expedientes, bueno, que el mundo sepa que realmente ya estamos en presencia, pues, de un gobierno que no se va a parar en ningún tipo de mecanismo, de nada. Y se tienen que activar entonces los mecanismos establecidos en el derecho internacional público.
Señor alcalde, visita la ciudad de El Doral la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra en prisión, y la ciudad de El Doral la va a reconocer de manera muy especial. ¿Es así?
Sí, es correcto. La idea, Isa, Juana, primero que todo, buenos días, gracias por la oportunidad que me das de estar con tus oyentes. Y sí, Mixi Ledezma va a estar aquí, es reconocer la labor tan encomiable que ella ha venido realizando con el sufrimiento de saber de que su esposo está preso por una causa totalmente injusta, porque realmente no ha cometido ningún delito, y pues por supuesto este gobierno dictatorial de Nicolás Maduro ha embatido contra todos los que se oponen a su gobierno, que es un gobierno totalmente irresponsable, como lo vemos, que ha causado tanto daño al pueblo de Venezuela, y ahora pues embatiendo en contra del pueblo de Colombia, ¿no?, en la frontera, lo cual me parece muy irresponsable, poner a dos pueblos hermanos que han sido hermanos toda la vida, y sobre todo en el Táchira y con la gente tan hermosa colombiana. Pues entonces hoy es un día especial, vamos a primero que todo a reconocerla con una medalla que le voy a otorgar de nuestra ciudad, de la oficina del alcalde, pero también le voy a hacer entrega en un marco protocolar la resolución que yo llevé a la Asociación de Alcaldes de los Estados Unidos en el pasado junio, donde fue aprobada en pleno por todos los alcaldes, donde se muestra el repudio y se le exige al gobierno que acuda a las Naciones Unidas para pedir la libertad de Antonio Ledezma como alcalde metropolitano, sobre todo por toda la labor que él ha desempeñado, pero a la vez que pida la liberación de todos los presos que están injustamente, digamos, en estos privados de la libertad en este hermoso país de Venezuela. Así que sí, vamos a estar a las 10 de la mañana con ella y definitivamente va a ser un acto quizás conmovedor por la situación que vive ella con su esposo, pero también emocionante por saber de que no están solo y que estamos ayudando a la causa venezolana también.
El Doral se ha convertido para esa causa venezolana de la que usted acababa de hablar, lo que la ciudad de Miami para la cubana, un lugar de acogida y desarrollo.
Así es, y eso se trata, tratar de mostrarle al mundo que desde los Estados Unidos, no solamente durante las pasadas guerras, sino también en estos tiempos, nosotros estamos apoyando a todos los países hermanos que luchan por la libertad y la justicia, y de eso queremos nosotros mostrar de que nosotros también damos frutos, sobre todo en países como estos, que son, si bien países capitalistas, son países que nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos y al desarrollo del ser humano, sobre todo combatiendo lo que es las violaciones a los derechos humanos.
Y para cerrar el programa, hacemos contacto con uno de los venezolanos exiliados más activos en pro de la democratización de su país, el teniente Juan José Colina.
Significa la visita de Mixi Capriles, la esposa de Antonio Ledezma, a la ciudad de Miami, y sobre todo, ¿qué significa Antonio Ledezma en estos momentos en la causa venezolana?
Bueno, la visita de Mixi Capriles a Miami significa pues que están tomando en cuenta y están agradeciendo de una forma u otra pues el respaldo que le ha dado el exilio venezolano, los venezolanos que se encuentran en el exterior, pues a no solo a Antonio Ledezma, sino a todos los presos políticos venezolanos. Sabemos que Mixi Capriles ha estado en el mundo entero denunciando la violación a los derechos humanos, denunciando la detención arbitraria de Antonio Ledezma, pues quien, como todos sabemos, fue encarcelado arbitrariamente por este régimen nefasto los meses atrás anteriores, acusándolo de conspiración, y sabemos que ella ha estado siendo una portavoz de denuncia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Que el hecho que visite Miami para nosotros es de gran regocijo, porque eso quiere decir pues que están tomando en cuenta a los venezolanos que se encuentran en el mundo. Y Antonio Ledezma para nosotros representa un ejemplo de constancia, de lucha, de perseverancia, de lucha por la libertad y la democracia de Venezuela. Y bueno, todos sabemos que lo que está pasando ha sido por defender sus valores y sus ideales, y hemos sido solidarios con él en todo momento.
¿Cómo ve en estos momentos la situación en Venezuela, con vistas a una posible solución democrática?
Bueno, la veo sumamente complicada, perdón, en virtud de que Maduro, como sabe que tiene todas las de perder en el próximo proceso electoral, básicamente está echando mano de todas sus estrategias recomendadas por el G2 cubano de buscar un conflicto a escala internacional, y es por eso que ha atentado en contra de los ciudadanos colombianos que se encuentran dentro de Venezuela, es por eso que ha cerrado la frontera, es por eso que está deportando, torturando y golpeando a ciudadanos colombianos que tienen mucho tiempo dentro del país, y esto lo utiliza como un pretexto y una excusa para crear realmente una situación de caos, y esto le pueda dar las bases para suspender el proceso electoral. Ya ha suspendido algunas garantías constitucionales en la frontera, ha decretado estado de excepción, ha estado demoliendo casas de colombianos en la frontera, y pensamos que esta acción arbitraria puede ser expandida hacia otros estados de Venezuela, hacia todo el territorio nacional, con miras pues a suspender el proceso electoral. Todo el mundo sabe que Venezuela quiere un cambio, todo el mundo sabe que existe un 85% de la población que no quiere más a Nicolás Maduro ni a sus adláteres en el poder, y Maduro, echando mano pues de toda esa triquiñuela y arbitrariedad que le caracteriza, está buscando las condiciones para que el proceso de elecciones pues no se lleve a cabo el próximo 6 de diciembre, y de esta manera perpetuar su permanencia en el poder, y también le va a servir para justificar la situación caótica que va a terminar derrumbando al país, ya que en el primer trimestre del año que viene Venezuela debería entrar en default, y si eso pasa, pues ya no habrá forma ni manera de recuperar el país.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Elsa.